Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos el programa Diagnóstico de la UNE Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bueno, este tema es un tema muy de coyuntura de lo que está pasando a nivel internacional sobre la desnutrición en la infancia. Y hemos visto que hay un informe de la FAO, que es un organismo internacional muy serio, que involucra a Colombia como uno de los tres países que hay más desnutrición en América, junto con Honduras y Haití. Me parece que eso nos dejó a todos muy inquietos y realmente quisimos saber si eso es verdad y qué parámetros utilizaron ellos para darle esa calificación a Colombia. Bueno, tenemos una persona experta en el tema, que es la profesora Sara del Castillo, es profesora del Departamento de Nutrición de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Profesora Sara, bienvenida para más Diagnóstico, la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Enrique, Dianita, un placer estar nuevamente en estos micrófonos, agradeciendo nuevamente la invitación y, por supuesto, muy, muy interesada en dar esas claridades, por supuesto, desde el punto de vista del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de nuestra Universidad Nacional.
Usted, profesora Sara, que es una persona experta en ese tema, cuéntenos, ¿qué parámetros utilizó la FAO para hacer ese diagnóstico? ¿Y por qué dijo que Colombia realmente, en Colombia existe tanta desnutrición? Por supuesto que uno sabe que sí existe, pero que sean los tres países de más desnutrición en América, no sé, es lo que queremos aclarar con usted.
Claro, profe, creo que eso es muy importante y creo que en varios foros que se han dado a raíz de todo esto hemos empezado siempre por aclarar de qué se trata el informe. El informe se llama Hunger Hotspots FAO PMA, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y el Programa Mundial de Alimentos. Y precisamente es ahí donde creo que uno de mis énfasis más fuertes ha sido, para claridad de todos, que el informe de la FAO PMA no es un informe sobre las cifras de desnutrición infantil, tampoco es un informe, no es un mapa del hambre. Empecemos por decir eso, que eso es muy, muy, pero muy importante, y creo que quien sale a la defensa del país en términos de las cifras de lo nutricional, pues tiene razón en plantearse inquietudes frente a las cifras de Haití y Guatemala y Honduras, porque además hay que recordar que este es el segundo informe, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El primer informe en el mismo tenor salió entre agosto y noviembre del 2021, no se le dio el mismo despliegue, a diferencia de este de febrero-mayo del 2022, pero insistimos que es un informe de puntos críticos, de alertas y advertencias de las situaciones de hambre, que obviamente en el país nos han tenido en la información pública, porque no podemos negar la información de la mortalidad de los niños por desnutrición de la Guajira, que desde 2015 nos tiene con medidas cautelares de organismos internacionales que le piden al país actuar. Estamos hablando de un número importante de niños muertos por desnutrición, ya un solo niño, como le diríamos desde el Observatorio de Soberanía al público en general, es ya una tragedia territorial, mundial y nacional, uno solo, muerto por hambre. En este momento tenemos en las cifras de reclamos que les hace el seguimiento de estas medidas cautelares desde la Corte al Estado, hay más de 71 niños muertos por hambre en este proceso de recopilar esas cifras. Entonces, es muy importante identificar que el informe no es un informe de cifras de desnutrición, no es un mapa del hambre, es un informe de puntos críticos, y por eso se basa en unas metodologías muy importantes que se han denominado marco armonizado, ¿sí?, que tiene una expresión en francés, que tiene que ver con análisis multidimensionales de las situaciones que alertan el hambre y las situaciones críticas del hambre. Y esos marcos armonizados tienen varios índices que han incorporado información muy seria, no solamente de los datos incluso nacionales del DANE, información estadística también de la encuesta de situación nutricional en SIN 2015, que es uno de los factores que se tienen en cuenta. Entonces hay que analizar, hay que plantear muy claramente, es un análisis multidimensional, como multidimensional es el problema del hambre. Y hablar de inseguridad alimentaria y hambre implica incorporar muchos factores que explican por qué quedamos en ese deshonroso puesto de ser el único país latinoamericano que está en el informe de alertas de los puntos críticos y advertencias de posible empeoramiento de la situación alimentaria, de inseguridad alimentaria conducente a mortalidad por desnutrición y por hambre. Entonces, eso es importante. Entonces, esos instrumentos, que además incluyen información de la Oficina de Naciones Unidas, también información recogida por el mismo Programa Mundial de Alimentos, que incluye, por supuesto, información muy seria de migrantes. Es que también está incluida allí la información de la población migrante venezolana, de la información derivada de las situaciones de disminución del consumo de comidas al día por el DANE, por impacto de la pandemia, pero también está allí, profe, que fue mi punto en el artículo de UN Periódico, también tenemos que entender que hay un sustrato, hay una brecha, hay una deuda previa, que esa sí está documentada en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, que nos pone unas cifras muy fuertes tanto en inseguridad alimentaria. Uno de cada dos hogares de este país está con inseguridad alimentaria, dicho por un médico de hace muchos años, que nos enseñaba a los nutricionistas que dijéramos las cosas como son. O sea, la desnutrición aguda, la desnutrición crónica y las formas de desnutrición en los niños y las niñas y en sus hogares se llama hambre. Y esas situaciones las documenta en la encuesta. Que tengamos más o menos hambre que Haití, más o menos hambre que Honduras, seguramente no, pero tenemos unas situaciones y puntos críticos que nos aproximan a una situación también muy compleja como la de Haití y Honduras. Alertas. Eso es lo que está planteando el informe.
Profesora, ¿cómo se evalúa, digamos, el estado nutricional de una región? Y más en Colombia, que es un país de tantas regiones y gente muy aislada en ciertas zonas y que tiene que haber en su registro grandísimo. Entonces, ¿cómo se evalúa eso realmente? ¿Y en qué se basó la FAO para dar ese veredicto, digámoslo así, llamémoslo veredicto?
Pues se basó en información obtenida por información oficial. Mira, hay que decir que en el informe como tal, si ustedes miran las gráficas, Colombia no está. Es una información que se utiliza en una experiencia que también tomamos muy cuidadosamente en el análisis que le hicimos al informe. Yo la comparaba, profe Ardila, y sé que usted es un experto, con un ejercicio de metaanálisis, con esa lógica que nos enseñó la medicina basada en la evidencia, donde no era necesario hacer directamente las mediciones, pero sí basarse en información autorizada, robusta y rigurosa. Eso fue lo que hizo el informe. Y realmente tiene datos como 1.8 millones de migrantes de Venezuela que tenemos en este país en condiciones muy críticas, que obviamente son una bomba social y una demanda económica para el país. Tenemos información de 2022 de 7.3 millones de colombianos que necesitan resolver sus problemas de inseguridad alimentaria, es decir, que no consumen tres comidas al día, sino dos, suponiendo que esas tres comidas al día son suficientes. Tenemos una situación de inseguridad alimentaria que crece, que es muy alta, que supera el 54.2%, o sea, 54 de cada 100 hogares en inseguridad alimentaria. Factores que también tuve en cuenta el informe, además de todo esto que le comento, es la dificultad de llegar con acceso humanitario incluso a las situaciones y territorios más críticos que tiene el país. Y cómo esa información, incluso no actualizada de la encuesta de situación nutricional, que tenemos información de 2015, nos está diciendo que hay una brecha, una deuda histórica allí, y que está planteando lo que usted está diciendo con mucha claridad. Eso es lo que tenemos en las cifras de una situación tan preocupante en inseguridad alimentaria, en desnutrición crónica, que disminuye muy poco y más bien aumenta, de una doble carga que aumenta en este país. Pues obviamente, si eso es lo que se logra capturar en estudios imagínense lo que está por debajo de esa punta de iceberg, ¿no? Y esas situaciones de brecha también están dejando ver que por debajo de las problemáticas que hay en los diferentes territorios de este país, como reclaman las poblaciones indígenas, afro, situaciones y territorios muy alejados, pues la emergencia manifiesta es mucho más crítica incluso que lo que se puede capturar en la información nacional. Por lo tanto, el ejercicio que hace la FAO y FMA, FAO Roma, porque recordemos que FAO Colombia entra a plantear que rectifica el informe, lo cual a nosotros nos parece absolutamente inconsistente, cuando el informe es un informe bastante metodológicamente muy robusto, bien hecho, y que recoge la mayoría estadísticas nacionales para hacer ese análisis. Yo hacía un parangón con esa metodología de la medicina basada en evidencia, porque es información absolutamente juiciosa que se toma, se analiza de manera multidimensional y resultan estas alertas, que lo que pasa es que estamos viendo que son absolutamente fáciles de demostrar, profe. Si nosotros tenemos un informe de agosto a noviembre donde hablaban de una alerta que se está confirmando en el año siguiente y que incluso la Corte Constitucional, manifestando su preocupación por el incumplimiento del acuerdo de paz, le dice al país, ojo, que la situación está empeorando en todos los territorios. Eso lo había dicho el informe desde el agosto-noviembre del 2021. Creo que es muy correspondiente ético, en lo ético y político, que desde todas las voces que se pueda se reclame que se ratifique el informe, que aun cuando no recoge específicamente desarrollos, información del microterritorio, de los territorios diferenciados en Colombia, sí está planteando una alerta urgente, importante a tener en cuenta por el gobierno, y no salir simplemente a pedir una nota de prensa de rectificación. Creo que eso no es responsable, no es ético.
Es una alerta y es una advertencia también.
Claro, sí. Es una advertencia y muy bien documentada. Creo que claro. Eso es claro.
Es serio. Hay que pararle bolas. Sí. Usted nos hablaba de nutrición de los niños de La Guajira, pero es que en Bogotá, para hablar de la capital del país, también encuentra unos barrios marginados con muchísimos niños desnutridos.
Esas situaciones caminan por todo el territorio nacional y creo que en Bogotá se concentran en barrios marginales que también pues han tenido una carga muy alta, eso hay que reconocerlo, muy alta, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde las diferentes instituciones. Debo decir, creo que nos corresponde también, profe, desde la universidad, plantear que hay esfuerzos desde diferentes instituciones del Estado, no necesariamente direccionando solamente a la línea que plantea el gobierno, pero desde hace muchos años instituciones que se han dedicado a la atención infantil hacen esfuerzos y han logrado, obviamente, incorporar mejoras. Pero también hay que entender que por situaciones de orientación más bien de provisionales, encontramos que hay demasiado esfuerzo en los programas de asistencia alimentaria, que son importantes para el momento de la emergencia, programas de atención integral, que son importantes, pues, que sean permanentes, pero no son suficientes. Es necesario plantear alternativas mucho más estructurales, como plantea, por ejemplo, el informe, como se ha reclamado del paro nacional, de políticas concretas que planteen, por ejemplo, acciones como la renta básica, la necesidad de volcarnos a la producción de alimentos desde los territorios, la necesidad de recoger esas recomendaciones que yo leía el informe y me miraba los elementos que puntualizan el acuerdo de paz en el acuerdo 1 de reforma rural integral y el sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación están ahí. Empleo local, respeto por el modo de vida agrícola, porque en lo rural, incluso en Bogotá, profe, en Bogotá los barrios que más ponen, las localidades que más ponen cifras de problemáticas de desnutrición infantil, de inseguridad alimentaria en los hogares, pues son esos sitios donde están las cotas rurales de Bogotá, y eso jala significativamente el dato que llama la atención, por ejemplo, en las estadísticas actuales, Bogotá cómo vamos y todos los estudios que se hacen desde el proceso mismo de vigilancia nutricional que la misma ciudad hace de manera muy seria. Hay necesidad de entender que la cifra de inflación no es una cifra y que solamente los economistas explican para no entenderla, sino pensar que eso impacta de manera severa. La carga más alta de la inflación está cargada a los alimentos, y los alimentos es lo que uno lleva a la casa para preparar las tres comidas que no podemos comer y que efectivamente el coletazo del desempleo rampante, creciente, que lo reconocen además hasta los gremios, que no es suficiente la recuperación económica de la que tanto habla el gobierno. O sea, hay muchos, lo que llamamos hoy, determinantes sociales, toda esta determinación social de la situación de desnutrición, inseguridad alimentaria y hambre, que nos explica pues por qué en el informe se nos hacen esas alertas, ¿no?
Definitivamente es un país muchas inequidades, porque si uno mira otros informes, por ejemplo, uno que apareció en Bienestar Familiar en el 2015, no sé si usted me contradice o ese es el correcto, la cantidad de personas obesas que hay en este país también es supremamente grande, que no quiere decir que si uno sea obeso y esté bien nutrido, usted sabe muy bien como nutricionista, de manera pues que es mucha inequidad y muchas diferencias grandísimas. ¿Cómo se podría ayudar a que sea un poquitín para que esas cosas como que mejoraran, como que la gente pudiera comer mejor, como que tuviera derecho a esas cosas como es la alimentación diaria?
Profe, de acuerdo, con usted tuve el placer de compartir un programa anterior que hablamos de la ley contra la comida chatarra, corrijo yo, y es toda esta evidencia que esta ley, que ha luchado una serie de organizaciones sociales, académicas, para que sea una realidad, que no se ha implementado, la de los sellos frontales que está pendiente, pero la ley está allí. Todo el sustrato, todo el respaldo y la evidencia plantean, en términos de lo que ha planteado usted, una alerta súper compleja, y es que cómo coexisten, y sucede con Guatemala, por supuesto, que es el otro país que en el primer informe acompaña a Colombia, la importancia de alertar sobre las situaciones de estar otra epidemia, que es la epidemia de la obesidad, del exceso de peso, más bien del exceso de peso, y en donde la base, o sea, nuevamente, la mirada que se debe hacer estructurar detrás de las razones y las causas por las cuales se incrementa tanto el exceso como se mantienen las deficiencias y crecen los excesos, el exceso de peso, que usted sabe muy bien todo lo que repercute en la salud futura de la población, que ha generado toda esta carga tan problemática de las enfermedades crónicas no transmisibles y esta carga alta de la enfermedad, pero que, volviendo a las causas, es que es lo que no nos cansamos de plantear en términos de esta nueva forma de entenderla, que sofistica un poco la comprensión, pero no ha manifestado cambios en el actual, y en la doble carga nutricional. ¿Cómo coexisten en un país las problemáticas de deficiencia que permanecen, que prevalecen, y las problemáticas de exceso de peso que aumentan, afectando un gran segmento de la población, no solo los niños y las niñas? La doble carga que tiene expresiones individuales que coexisten en un niño, la deficiencia del exceso en una familia, su mamá con sobrepeso, obesa, y un niño desnutrido, y en una población, que es lo que le está pasando a Colombia, igual que a otros países como los que se mencionan también en otros informes, como usted dice. ¿Qué se podría, profe, hacer? Es que una de las cosas coincidentes que me llama la atención es que las causas estructurales de la deficiencia y el exceso, hoy capturadas como problemática de doble carga nutricional, son las mismas. Pobreza, inequidad, imposibilidad de la gente de llevar una canasta, una canasta alimentaria que tenga la cantidad y calidad de alimentos suficiente para darle a su familia, a los integrantes de su hogar, una comida balanceada. Los alimentos más costosos de las comidas balanceadas que tanto difundimos, por no decir una palabra más fuerte, a veces sin tanto fundamento los nutricionistas, decimos y decimos la comida balanceada, pero las comidas, los alimentos que hacen parte de una dieta balanceada, frutas, verduras, proteínas de alta calidad en cantidades adecuadas, son los alimentos más caros de la canasta. ¿Qué le toca a la gente? Comprar lo barato, lo que le alcanza para todo el mes, que son todos los alimentos altamente calóricos y que están abaratados precisamente por esos alimentos ultraprocesados, llenos de azúcares, grasas y nutrientes y alimentos no adecuados para la población. Entonces creo que ahí puede estar uno de los elementos importantes, una política pública que, además de plantear una renta básica, esté acompañada con un proceso de garantía de una canasta alimentaria adecuada, suficiente, balanceada, y una política pública, a mi entender, debe cerrar esa brecha. O sea, no estamos proponiendo el cambio de un modelo, pues, que no lo logró ni el planteamiento del Acuerdo 1 de La Habana, pero sí plantear esas acciones compensatorias, profe, las podemos hacer. Y se ha demorado en un país en documentar, en reclamar por qué no hay más datos, o en pelear porque estamos en un informe que tiene todo el sentido de habernos incluido y no estamos generando acciones indicativas, decididas, de cambio y transformación de las causas básicas de estas situaciones nutricionales deplorables para el país.
¿Pero no hay un problema cultural también detrás de eso? ¿Que la gente come las cosas, las harinas, las farináceas, todas estas cosas, simplemente por patrones culturales? Porque es un país con muchos recursos, digamos, a nivel de climas diferentes, de frutas, de verduras, de muchísimas cosas que se pueden conseguir. Lo que pasa es que la gente también puede uno pensar que culturalmente no está muy adaptada para eso. ¿Usted qué piensa de eso, profesora?
Pues en el programa anterior también hablábamos de cómo se ha hecho una terrible e injusta sanción social de los alimentos ancestrales. Yo creo que precisamente más que una cultura inadecuada ha sido la irrupción de unos hábitos alimentarios que han sido impuestos por situaciones exógenas, por situaciones de facilismo, por una ausencia de un plan nacional decidido de educación alimentaria y nutricional que transforme y que incorpore también la importancia de recuperar en la alimentación los alimentos frescos y el rechazo a los alimentos ultraprocesados, el hecho de consumir, profe, calorías, alimentos calóricos, puede que tenga que ver con alguna afinidad de los hábitos alimentarios en algunas regiones, pero realmente tiene que ver es con los costos. Los alimentos más baratos de la canasta son los alimentos con base calórica más alta, las harinas. Y la gente lo hace pues porque necesita que le alcance el mercado hasta el final del día, al final del mes. Y obviamente lo que le alcanza es comprar bastantes harinas, bastantes grasas que llenen su familia porque los otros alimentos pues son más costosos o tienen una disponibilidad baja o no se producen de la manera adecuada o estamos pues a puertas de los alimentos ultraprocesados que abaratan costos porque sabemos muy bien que esa es una de sus de los negocios a escala de los alimentos ultraprocesados.
¿Cuáles son las conclusiones de este tema? Porque desafortunadamente se nos acabó el tiempo, profesora.
Profe, yo creo que una de las conclusiones más importantes que nosotros hemos planteado en muchos espacios a partir no solo del informe, sino de lo que pasa en el país, es que aceptemos, creo que lo enseñamos los profesores, el primer paso para resolver un problema es aceptar ese problema, entender ese problema, saber sus causas, y creo que es muy importante incorporar todas estas recomendaciones de los informes como este en las apuestas de largo aliento del país en términos de las políticas públicas, fortalecer esta política que creo que es un avance en términos del derecho humano a la alimentación, pero más allá del discurso del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, eso cómo se traslada a inversión real, a que estemos en la agenda política la resolución de los problemas de hambre y lograr identificar esos diferenciales que usted muy bien anotaba en lo territorial, pues que seguramente esconden problemas más profundos que los que hemos logrado documentar en las estadísticas públicas del país. Y creo yo, profe, la labor de la universidad, además de informar, denunciar cuando toque, formar profesionales que tengan la claridad de que un problema como el hambre y la desnutrición y todas sus expresiones es un problema complejo. Y de manera compleja lo debemos asumir y construir sus alertas y su resolución de las causas básicas, ¿no? De sus causas básicas en Colombia y en el mundo.
Profesora, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico, un tema tan importante como es la nutrición y especialmente la nutrición en infancia. Así llegamos al final de nuestro programa Diagnóstico. Hoy estuvimos con la profesora Sara del Castillo, que es una nutricionista, profesora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, hablando sobre la nutrición en la infancia y haciendo referencia al informe que presentó la FAO hace algunos días. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero y quienes habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.